Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Yo creo que, por lo que se ha dicho en nuestros sucesivos programas, con nuestros distinguidos invitados, hemos dejado bien claro que en la Argentina, tanto el campo verde, con su siembra directa, la aplicación de tecnologías modernas y el derroche de recursos naturales que se ocupan de procesar los gases que invaden la atmósfera, los bosques naturales, la ganadería a cielo abierto, todo eso hace que las emisiones de dióxido de carbono, que son las que determinan el cambio climático mundial, no sean de una responsabilidad demasiado significativa para la Argentina. Es decir, la Argentina es un país que en el ranking de los contaminadores ocupa un papel sumamente digno. Pero claro, estamos en el mundo y no se puede dejar de considerar lo que sucede en todo el planeta, que incide sobre cualquiera de los países, cualquiera sea su conducta al respecto. Por eso hay noticias que son inquietantes. Por ejemplo, Google, la empresa Google, ha declarado que con motivo de la mayor cantidad de electricidad que necesita para llevar adelante sus programas de inteligencia artificial, en 5 años sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera han crecido en un 50%, 48% con exactitud. Es decir, una cantidad muy importante. Y esto dice también que los avances tecnológicos no solamente van en el sentido de mitigar o tratar de evitar el cambio climático, sino que tienen efectos secundarios que pueden ser tan graves como este. Sin duda, la inteligencia artificial va a servir para determinar una cantidad de mecanismos y tecnologías que destinadas a frenar las consecuencias del cambio climático. Pero aparece lo inesperado, cosa que es habitual en los asuntos humanos. De manera que la necesidad de intensificar lo que se sabe, lo que se tiene para insistir con esta tarea de mitigación o de prevención del cambio climático no puede detenerse. En ese sentido, las energías alternativas son fundamentales. Y por eso, una vez más, lo hemos invitado a Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara Eólica de Argentina, para retomar el tema. Tema así, en su generalidad y en sus particularidades. Bienvenido, Héctor, otra vez aquí a Valores del Campo.
Gracias, Fernando. Realmente es un placer esta continuidad que hemos tenido hasta ahora. Creo que es, como bien vos decís, es un tema trascendente, ¿no? No solamente para la sociedad argentina en general o en particular para algunos de sus sectores, sino es una problemática mundial que hay que resolver. Y para eso existen algunos caminos, uno de los cuales es el que estamos transitando desde el sector de las energías renovables, ¿no? La mitigación es el proceso de es uno de los procesos de la mitigación del carbono, ¿no? El camino hacia la neutralidad del carbono es uno de los procesos para aportar y contribuir a la solución de este tema. No es el único, pero es uno de los procesos. Y yo creo que también, y ahí termino, creo que también los avances tecnológicos en general tienen su doble efecto, como bien decías. El negativo que puede ser la huella de carbono y el positivo que es que a través de la investigación y el desarrollo se van encontrando soluciones alternativas, aún en los ámbitos en donde más difícil era encontrarlos o situarlos. Hoy en día, hablar de bajas emisiones en petróleo o gas no es una ilusión, sino que es un dato objetivo y concreto. Y seguramente con el desarrollo del tiempo y de esta inversión en investigación y desarrollo se van a lograr muchas más cosas. Pero hoy por hoy, digamos, el camino hacia la mitigación total claramente está en manos de las energías renovables y casi fundamentalmente en el ámbito del escenario eólico, ¿no?
En la Argentina, dentro de las alternativas, de las energías alternativas, la que lleva la vanguardia es la eólica, precisamente, ¿verdad?
Sí, sin ninguna duda, dentro del esquema de las o concretamente dentro del sector de las energías renovables, la eólica es la que lidera claramente el sector, y yo te diría que después de la eólica y con un futuro más que interesante en términos de desarrollo, es el sector fotovoltaico, el sector solar. Hoy por hoy se están haciendo tantos proyectos y tantas inversiones en expectativa en el sector solar como en el sector eólico, con lo cual el sector fotovoltaico o el sector solar, como quieran llamar, va a pasar a ser un protagonista muy importante del sector de las energías renovables, ¿no? Sin perjuicio de lo cual, por ahora y en la Argentina en particular, los factores de carga en el sector, factores de carga, factores de viento, para hablarlo con mayor
Mayor
claridad,
información, sí.
sí. En el ámbito de la energía eólica son fantásticos. Son los mejores del mundo. Cuando uno dice uno de los mejores del mundo, no, son los mejores del mundo en ciertos lugares de la Patagonia, ¿no?
Bueno, eso es algo que se debe destacar. ¿Cómo es?
Claro.
A ver, explícanos.
Bueno, los vientos en ciertas geografías de la Argentina, tanto no, más en la franja costera que en la franja de la cordillera, pero también allí se obtienen factores de carga que son los mejores del mundo. 62, 63, 65% de factor, cosa que es... No encontrás en otras geografías. No quiere decir que otras geografías no estén en rangos similares, pero los factores de carga hoy en la Argentina en materia de vientos son los mejores del mundo. No así,
una objeción,
pero casi.
¿Sí? A decir, sí.
No así, pero casi los factores de radiación. Los factores de radiación para la industria fotovoltaica solar son buenísimos, pero compiten casi de igual a igual con otras geografías en el mundo y en algunos lugares la superan. Pero la ventaja o la virtud que tiene la Argentina hoy por hoy es que no es que tenga solamente un factor de carga eólico y esté flojito en lo solar. No, lo solar y lo eólico tienen dimensiones mundiales realmente llamativas. Esta es la razón por la cual, a pesar de una macroeconomía que bueno, ahora parece ir reconstituyéndose, o por lo menos en el camino correcto, a pesar de esos problemas, la inversión sigue en una expectativa más que razonable. Yo creo que todos estos procesos legislativos, como la ley de bases, el RIGI, etcétera, etcétera, son aportes que van a consolidar lo que el inversor solicita. Y el inversor lo que solicita para hacer las inversiones en la Argentina es una estabilidad fiscal y seguridad jurídica. Nada más que eso, ¿no? No pretenden grandes incentivos fiscales porque está probado, digamos, la experiencia, y hasta que se produzca la sanación total y absoluta de la economía, la experiencia en materia de beneficios fiscales no ha sido muy, muy rica en la Argentina. Pero no es lo que te están reclamando hoy por hoy los inversores. Lo que te están reclamando hoy por hoy los inversores son estas dos cosas: seguridad jurídica en serio y garantizada, y estabilidad fiscal en serio y garantizada. ¿Qué quiere decir? Bueno, seguridad jurídica en serio y garantizada es claro. Tenés que tener las normas adecuadas e inamovibles, normas de orden público, para que esto no sea susceptible de ser modificado. Y estabilidad fiscal también, a través de normas públicas, pero sobre todo en el marco de una legislación federal en donde las regulaciones de jurisdicciones provinciales o municipales no interfieran, como lo han venido haciendo, en esta ecuación estable fiscal, que es la ecuación que en definitiva produce el proyecto, ¿no?
Recuerdo que se intentó una vez establecer un impuesto al viento, creo que en un municipio.
Así es, así es. Se inició en el ámbito de la verdad es que en este momento no recuerdo exactamente si era Chubut o Santa Cruz, pero ahí las empresas y la propia Cámara de Energías, la Cámara Eólica Argentina, presentaron acciones de amparo y cuestiones y planteos jurídicos de fondo para desactivar lo que implicaba el impuesto al viento, ¿no? Así llamado impuesto al viento, que en realidad eran supuestas tasas municipales que no tenían la contribución o la contrapartida y que tampoco tenían ningún sentido más allá de modificar, como te decía antes, las ecuaciones de los proyectos de los inversores. Un inversor, como te imaginarás, y es más que fácil entenderlo, establece su proyecto, y en en esa definición del proyecto incorpora los costos a través de las cosas que prevé, que sea el financiamiento mismo, los impuestos, el resto de la carga fiscal, los costos fijos, en fin, los variables, etcétera, etcétera. Pero, como vos sabés, y el campo sabe, los costos fiscales forman una parte muy, pero muy importante de la inversión. Y si vos vulnerás...
Y por consiguiente de los precios al consumidor.
Exactamente, por consiguiente los precios. Pero si vos vulnerás esa fiscalidad que ya ha sido comprometida de antemano y que forma parte del proceso y del proyecto que vos ofertás o contratás, no es un problema no es un problema solamente de margen de rentabilidad, que es absolutamente legítimo, sino que puede llegar, como de hecho ha sucedido, a afectar el costo real del proyecto. Para decir, no afectar el margen, afectar el costo de tal manera de hacerlo inviable. Entonces, estas son las cosas que el inversor internacional y local, porque también hay inversores locales, son las cosas que solicitan, ¿no?
Y por eso el economista Peter Drucker, que fue premio Nobel de Economía, escribía que las inversiones no son las que ponen orden en una sociedad. La sociedad ordenada debe ser previa a las inversiones. La actividad económica se desarrolla en una sociedad ordenada. No es que vaya a ordenar a una sociedad desordenada. Así que ahí, en primer lugar, para una recuperación económica hace falta un tipo de salud institucional y de costumbres y de vigencia de lo que llamamos Estado de Derecho.
Claro, vos fijate que para el contexto internacional, el contexto de los países y de las empresas que están interesadas en invertir en la Argentina, porque realmente, objetivamente, es un muy buen negocio en estos sectores que te estoy refiriendo, en sus países de orígenes, en sus países de origen, estas cuestiones son básicas, son, yo diría, elementales. Razón por la cual, cuando se encuentran en un país como el nuestro, que por historia es bastante europeo, y lo ha sido durante muchísimos años, no se entiende muy bien esto de la inestabilidad económica vinculada a cuestiones elementales, como es la seguridad jurídica y la seguridad o la estabilidad fiscal. Es todo un trabajo de explicación, de convencimiento, pero no solamente de explicación y convencimiento, sino de demostración a partir de los hechos constatables y contundentes de que esto va a funcionar así. Por eso que era y es tan importante, con independencia de la ideología y todo lo más, que estas normas así, estas normas de orden público, generales y federales, vayan saliendo, ¿no? La ley de bases, el RIGI, toda la regulación que necesita este sector, el marco regulatorio que seguramente va a necesitar el hidrógeno verde o el hidrógeno de otros colores, para poder industrializar esa actividad en la Argentina y hacerla exportable, que ese es el negocio, ¿no? La exportación de... Bueno,
justamente esto que estás diciendo es muy interesante, porque se vincula mucho la energía eólica a la posibilidad de generar hidrógeno, que a su vez funcionaría como una nueva fuente de energía. ¿Cómo es eso? En realidad es una pregunta que contiene varias. Primero, si el negocio de la generación eólica tiende a la generación de hidrógeno, o si son dos actividades distintas, la energía eólica que directamente va al usuario, a las redes, a las fábricas, a los hogares, y la producción de hidrógeno por otro lado, si se trata de una sola cosa. ¿Cómo es este tema?
No, mira, funcionan de las dos maneras, pero digamos, el hilo conductor o el nexo para que la industria del hidrógeno se desarrolle, claramente es el origen, el origen de producción verde, es decir, el origen de producción a través de las energías renovables para que el hidrógeno como tal pueda ser exportable. Hoy por hoy, la energía que en el mundo, porque en la Argentina todavía hay un solo proyecto, que es el del grupo CAPSA, de la empresa Ichico, en el sur de la Argentina, que es la única que está produciendo a una escala mínima, a una escala menor, hidrógeno en la Argentina, materializado en amoníaco. Los parques eólicos, sobre todo los costeros, porque para el proceso de electrólisis industrial se necesita el agua, los parques eólicos son el instrumento natural para la producción a través del proceso de electrólisis, en el cual se separa el hidrógeno del oxígeno. Puede desarrollarse esa industria. El hidrógeno es un vector, no es una energía en sí misma. El hidrógeno es un vector que servirá como combustible, como el elemento necesario para procesos industriales y químicos, que resulta de este proceso de electrólisis generado a través de un molino, de un electrolizador, y el producto, el hidrógeno, hoy por hoy, definido en términos materiales como un fluido de amoníaco, es el producto que se va a utilizar en los procesos industriales que requieran de un combustible absolutamente verde. Pero no están dadas las condiciones tecnológicas hoy en la Argentina para que eso se produzca masivamente para un consumo interno. El gran negocio de la Argentina, superadas algunos obstáculos importantes tecnológicos e industriales, el gran negocio para la Argentina es la exportación de este producto a los mercados internacionales, básicamente al puerto de Rotterdam, que es por donde se hacen todas estas transacciones hoy por hoy en Europa Central. Pero bueno, para llegar a poder exportar en el caudal necesario que necesita o que requiere los mercados europeos, bueno, hay que producir una serie de instalaciones en la Argentina que hoy no existen y que son multimillonarias en dólares. Te estoy hablando de 10 mil millones de dólares, para que te des una idea. En un proceso inicial de instalación de electrolizadores, líneas, parques específicos eólicos para la producción de este vector. Todavía no hemos iniciado ese proceso. Claro. Y yo creo que faltan 4, 5, 6 años.
Siempre mercados europeos. ¿Y qué intensidad de uso tiene el hidrógeno?
El hidrógeno, bueno, todavía está en una fase primaria. Yo creo que el proceso del hidrógeno tiene por lo menos 3 o 4 fases. Todavía no están resueltas tecnológicamente algunas cuestiones, ni siquiera a nivel mundial. Hoy por hoy es el amoníaco lo que más se utiliza, pero hay lugares en el mundo, Alemania, Estados Unidos, fundamentalmente, que están llegando a la producción del fluido del hidrógeno, cosa que acá en la Argentina no se conoce todavía en términos de vanguardia. Y yo te diría, eso está en el orden de la tercera etapa, cuarta etapa a nivel mundial. Nosotros ni siquiera hemos incursionado todavía en la primera a una escala interesante, porque así como para poder exportar gas o consumir gas necesitas un gasoducto inmenso con sus ramificaciones y todo lo demás, a los efectos de producir el hidrógeno de origen verde o de origen renovable puro, necesitas instalaciones que o bien hoy no existen o bien hoy no están adaptadas para eso. ¿Qué es lo que le falta a la Argentina para poder lograrlo? Bueno, la ubicación de los parques necesariamente cerca del mar y la construcción de los enormes depósitos de los tanques de electrólisis para poder hacer el proceso industrial de electrólisis, que básicamente es el molino funcionando, chupando agua los tanques del mar o de donde fuera, purificándola, un cable, te lo estoy graficando rústicamente, un cable metido en el tanque electrolizador, ahí se produce la fusión y la separación de las moléculas, y el producto que sale es el hidrógeno en amoníaco o en lo que fuere. Y a través de canales de distribución, o va para el consumo interno o va para la exportación. Con lo cual, parques cerca del mar, algunos los hay, otros hay que construirlo. Industrias que provean, externas o locales, que provean los tanques y el proceso de electrólisis. Canales de evacuación del fluido a mercado local o a puertos a los efectos de la exportación del producto. Puertos hay, pero faltan muchos también, porque se necesitan puertos especiales para esta evacuación o para esta exportación. O sea que la Argentina todavía tiene un enorme camino que recorrer y muchas soluciones industriales que obtener.
Pero no se puede decir que esté demorada, porque si todavía el consumo no es tan intenso en lo que serían los mercados, hay tiempo para ir realizando estas inversiones, estas...
Yo te diría que vos has dado con el tema importante del tratamiento del hidrógeno. Hoy por hoy, el consumo de hidrógeno o la utilización del hidrógeno no es una demanda que no pueda ser satisfecha. Esa ventana de 4, 5 años para alistarnos es la ventana que va a llevar, es la ventana de tiempo que va a llevar a una mayor demanda internacional del hidrógeno o los fluidos alternativos del hidrógeno como vector o como combustible. Ese es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar para obtener el marco regulatorio en el cual se está trabajando, el marco regulatorio competitivo para el hidrógeno y las inversiones necesarias para que esto se pueda traducir en un bien exportable. Es un marco de 4 o 5 años en el cual la Argentina debería prepararse como para poder estar en condiciones de exportar. Si la Argentina no resuelve el marco regulatorio, si la Argentina no resuelve el proceso industrial electrolítico, si la Argentina no resuelve la ubicación o la reconversión de los parques existentes para este proceso en estos 4 o 5 años, bueno, no te digo que esto deje de ser un negocio, pero muchas de las inversiones que hoy están mirando a la Argentina por todo el potencial de desarrollo que podría tener, se pueden ir perfectamente a Marruecos, a Egipto, a Australia, y a países por el estilo.
Se produce en abundancia la energía eólica.
Exactamente. Eso mismo te diría Chile o Brasil.
Claro. Otra consulta. En algunos lugares, pienso en Europa mismo, Dinamarca, por ejemplo, tiene cubierta, creo que casi la totalidad de sus necesidades energéticas a través de la eólica. No sé si es así, creo que sí.
Sí, en Dinamarca específicamente, y países del escudo báltico también, tienen, todo su suministro de generación eléctrica sobre la base de la energía eólica, ¿no? De generadores eólicos, tanto onshore como offshore, en función de los factores de viento que tienen ellos allí en el mar. No es el caso todavía de los países de Latinoamérica. Podría ser en breve la situación de Chile por su extensión territorial y por lo angosto de su territorio, pero en la Argentina todavía ni se piensa ni se piensa, es una forma de decir, pero digamos todavía la generación offshore está lejos de ser una realidad, porque la territorialidad interna y la posibilidad de continuar instalando parques eólicos en territorio es extensísima.
Yo diría ¿Resulta más barata?
Mira, los valores son más o menos similares en términos de producción, en términos de construcción, es más cara el offshore que el onshore, pero a los efectos de la producción posteriores los valores son lo mismo. La tecnología es distinta, obviamente, y la construcción civil también es distinta. Hoy en día, si vos hablas con empresas como Vestas o Nordex o empresas de esas dimensiones, Siemens, ni que hablar de las asiáticas, como concretamente las chinas, la tecnología de implantación del offshore en el mar no necesariamente es sobre el lecho marino, sino que tienen plataformas digamos que flotan
claro, en son la, como barcos.
La superficie. Sí, claro, como barcos, y que obviamente tienen todo un proceso de encadenamiento de tal manera que puedan fluctuar de alguna forma por las inclemencias del mar en sí y de los vientos, ¿no? Pero hay todo un desarrollo tecnológico increíble que todavía nosotros no nos es necesario, y por eso en términos de construcción, además de los factores, como te decía al principio, de carga, la Argentina sigue siendo uno de los elegidos en el mundo para hacer este tipo de inversiones, ¿no?
Sí, ese es un elemento interesantísimo. Las posibilidades argentinas para tener peso especial en el mercado mundial del futuro combustible y del
Mirá,
combustible del futuro.
Cuando vos hablas con la ventaja que uno tiene a veces desde ámbitos como estas cámaras, como la cámara eólica, como otras cámaras de energías renovables o no, es la posibilidad de conversar a nivel internacional, conectarse a nivel internacional a través de estas asociaciones o de las propias empresas, grandes empresas con las cuales uno intercambia información, y de esa manera se entera de los avances tecnológicos, las sensibilidades, los proyectos, el por qué tal país sí o tal país no, con independencia de que tenga las mejores condiciones. Esa es un poco la preocupación que en general se tiene respecto de países como los nuestros, ¿no? Que tienen, digamos, toda la infraestructura natural para que estos proyectos se desarrollen de la mejor forma posible, pero no tienen o no cuentan todavía con los marcos jurídicos o las estabilidades necesarias como para ser competitivos respecto de otros países que sí cuentan con eso. Por ejemplo, para no hablar conceptualmente de todas estas cosas que a lo mejor al público que escucha o que ve y escucha le resulta muy, muy poco asible. La Argentina, como te decía, en el ámbito de la industria eólica y solar, cuenta con los mejores factores del mundo, o casi los mejores factores del mundo en el ámbito de lo fotovoltaico. Pero no cuenta con un marco regulatorio para el hidrógeno todavía. No cuenta con la estabilidad fiscal competitiva respecto de otras regulaciones en el mundo. No cuenta con la seguridad jurídica tan avanzada como otros países del mundo. O sea, podés tener las condiciones naturales mejores, las mejores condiciones naturales del mundo, y mejores que muchos o que todos, pero si no contás adicionalmente con el marco regulatorio y la estabilidad fiscal, las inversiones se van para otro lado, aun cuando vos tengas las mejores condiciones naturales. Entonces la ecuación es las mejores condiciones naturales, la mejor legislación, la mejor estabilidad fiscal y un gobierno serio y estable. Cuando esto culturalmente se comprenda y se internalice a nivel legislativo, a nivel judicial, a nivel del Poder Ejecutivo, y se logren concretar estas cosas en un país como el nuestro, bueno, vamos a estar de la mano de los vaivenes o de la mano de una decisión internacional que vaya por otro lado. Por ejemplo, yo he estado en discusiones vinculadas al marco regulatorio del hidrógeno, y cuando vos al marco regulatorio del hidrógeno o al marco regulatorio de las energías renovables, que se debe, a nuestro criterio, prorrogar o mejorar, pero no anular o no renovar. Cuando vos estás en esas discusiones y escuchás que por parte del Estado, por ejemplo, el marco regulatorio de las energías renovables no hace falta prorrogarlo ni nada por el estilo, porque ya están creadas las condiciones y la relación será entre las partes. Bueno, no es así como piensan los inversores. Los inversores piensan, los inversores internacionales, que tiene que continuar vigente un marco regulatorio que respalde la existencia y la evolución de las energías renovables en la Argentina, y que no todo tiene que estar en manos de las transacciones privadas solamente, cuando hay de por medio transacciones internacionales. Con respecto al marco regulatorio del hidrógeno, los países que están mirando esta evolución, o las empresas que están mirando esta evolución, dicen, y esto te lo cuento porque yo he participado, si las provincias empiezan a pensar o a debatir dentro del marco regulatorio del hidrógeno cuáles van a ser los impuestos a través de los cuales las provincias van a obtener las regalías que ellos quieran, la cosa no va. O si, por ejemplo, el propio Poder Ejecutivo, a través de los organismos del Estado, dice, no, pero el compre nacional tiene que ser de un porcentaje muy importante, 30-40%. Los inversores te dicen, ¿saben qué, muchachos? Sí, ustedes tienen las mejores condiciones naturales para estos proyectos, pero tienen el peor marco regulatorio para hacer de estas actividades algo atractivo. Entonces, agarran sus petates y se van, como te decía, a Marruecos, o al norte de Egipto, o a Australia, o a Nueva Zelanda. Y lo que vos creías que era un milagro para la Argentina, pasó a ser, un dato irrelevante. Lo que no se entiende en la Argentina es que cuando un negocio es exitoso, porque como en el caso del hidrógeno o de las energías renovables debería ser, todo lo demás viene por añadidura. Es decir, si el negocio funciona, se industrializa, se puede exportar y da una renta importante, todas las demás cosas, como la tecnología local, el desarrollo de la tecnología local, el natural compre local o el compre nacional, entonces esas cosas se van a ir dando naturalmente, por añadidura, y esa es una experiencia que hemos obtenido en el desarrollo del sector industrial eólico y fotovoltaico y video más, etcétera, etcétera. Cuando se han producido y desarrollado los parques eólicos, inmediatamente la industria nacional se ha puesto a construir los elementos necesarios, eléctricos, transformadores, cables, etcétera, etcétera, que todos estos proyectos necesitan. Pero primero tenés que dejar el negocio rentable y exitoso como tal se sustente. Bueno, estas son las cosas que uno discute con las provincias, con el Estado Nacional.
Sí, hay muchas dificultades. Una de las primeras que ya estaba señalando, las distintas jurisdicciones, provincia, nación, permanentemente bueno, hay conflictos en ese terreno.
Mirá, nosotros nos cansamos en el buen sentido de hacer propaganda objetiva y transferir estos conocimientos que tenemos producto de las relaciones que tenemos en seminarios en las provincias. Ahora ya hubo uno en Comodoro Rivadavia hace unos meses, por el marco regulatorio del hidrógeno verde, a través de Plataforma Hidrógeno Argentina, que es es un ámbito en donde estamos varias cámaras y empresas, con la provincia en su caso, y ahora vamos a hacer otro seminario el 9 de agosto en el Calafate, también con los gobernadores de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, etcétera, etcétera, en donde decimos todas estas cosas que te estoy transmitiendo como cuestiones elementales para el desarrollo de estos negocios, ¿no? Los marcos regulatorios tienen que ser marcos modernos, competitivos, atractivos, y no generar obstáculos, costos que no tienen ningún sentido. Porque si los hay, el negocio se vuelve abstracto, deja de existir y nos quedamos sin el pan y sin la torta. No es que nos quedemos con la mitad, con el 80%, no, la inversión viene o no viene. No, no es que viene un poquito y se quede un poquito, no, viene o no viene. No, 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 no es que viene parcialmente. Sí, y esto, si no se entiende.
Sí.
Y esto, si no, digo, no se
la inversión
entiende.
La inversión debe ser muy grande y por consiguiente supone capitales internacionales.
Bueno, lo que te estaba diciendo, sí. Tenés que estar hablando de 10 mil millones de dólares más o menos, sí, al año, al estilo Vaca Muerta o más. Pero bueno, esto es lo que uno trata de transmitir en todos los ámbitos en los que puede. Aprovecho el tuyo, que es cuantitativa y cualitativamente muy, muy, muy importante, para que este proceso se entienda. Y estos mismos ámbitos a donde concurrimos ayuden a levantar la voz y a explicitar estos temas. Porque si no, sucede lo que te acabo de decir. El tema se vuelve abstracto y el negocio dejó de existir. Y no, claro. Y no como algunos te dicen, bueno, nada, está bien, las inversiones, no obtendremos el 100% de lo que pretendíamos, obtendremos un 50%. No, señores, están equivocados.
Sí o no.
Sí o no. Esas, no, bueno, pero no puede ser así. Sí, es así, es sí o no. Tienen que hablar con los inversores, tienen que hablar con... Son tantas las opciones que hay en el mundo, sin perjuicio de que la nuestra sea en alguno de los sectores de la industria el mejor, el eólico. Son tantas las opciones que hay en el mundo que el inversor te dice, bueno, mira, dejo de ganar por acá, pero gano por allá y compenso mi ecuación. Bueno, esto es lo que hay que ayudar a comprender, a divulgar y a entender. Quizás lo hacemos así en seminarios en forma más técnica o con datos más concretos. No sé si eso es tan bueno en un ámbito de divulgación así, en donde me parece que quedan mucho más los conceptos generales que el dato porcentual o matemático de tal o cual cosa. Pero yo creo que esto que te estoy diciendo, de que vienen o no vienen, es un bullet conceptual que le queda a cualquiera. Claro. Sí, ojo con el marco regulatorio, porque si no es un marco regulatorio atractivo, sin cargas jurisdiccionales, externas, fiscales y qué sé yo, la inversión no viene. Sí. Y no es que venga un poquito, venga un poquito más, no viene.
Yo creo que de inversiones ahí está bastante de ese monto, claro. No puede ser de otra manera. Con inversiones tan altas, digo, no es posible, claro, que el sí o no, el sí a medias, sí. Tiene que ser sí o no.
O exactamente. No, bueno, y esta gente, te estoy hablando de que hay cámaras francesas, alemanas, norteamericanas, canadienses, que te dicen, bueno, hagan la divulgación necesaria como para que estas cosas básicas se entiendan. Porque si no se entienden, es muy difícil llevar adelante estas cosas. Y yo te garantizo, hace 2 años, con el gobierno anterior y ahora con el nuevo, que venimos discutiendo lo del marco regulatorio, y si bien es cierto que hemos avanzado, y hemos avanzado bastante, todavía hay que dar este tipo de discusiones para que se termine de entender. Entonces, vos por ahí tenés provincias más comprometidas en términos políticos o ideológicos o coyunturales que te dicen, no, pero mirá, yo de este negocio tengo que tomar, en el buen sentido, legítimamente me refiero, ¿no? De este negocio yo tengo que recibir alguna regalía, algún beneficio. Bueno, mirá, las regalías, los beneficios son en este orden. No, bueno, pero le digo, si no es así, no vas a tener nada. De la otra manera vas a tener algo.
Y es muy importante lo que decías, que en la opinión pública fundamentalmente cundan estas verdades. Porque lo mismo ha pasado con la contaminación ambiental, y no me refiero a estas formas del cambio climático y eso, ¿no? Sino la contaminación por la polución de los ríos, del aire, no de las capas superiores, pero del aire que se respira en las calles, de la ciudad. De todo eso, hace muy pocas décadas, no había conciencia, a pesar de que la contaminación estaba bien presente. Y sin embargo, se abrió paso la convicción, sí, en la opinión pública, de que había que poner un remedio a todo eso, y los políticos tuvieron que hacerse cargo de ese ideal colectivo. Tuvieron que incorporarlo a sus plataformas, después incorporarlo también a sus medidas de gobierno, pero no vino por ello, sino por una difusión colectiva. Yo creo que eso es lo que está necesitando este tema de las energías, eólicas dentro de las energías alternativas.
Sí, claramente, y desde la Cámara y desde otras cámaras también, estamos mancomunados en este esfuerzo de, no solamente de difusión, bueno, es difusión también, no solamente de difusión, sino de explicitación de cuál es la problemática, porque hay ámbitos en los cuales vos explicitás de la mejor manera o informás de la mejor manera posible estas cosas, y es como que no sé si no se entiende con claridad, o es más poderoso el interés jurisdiccional que la existencia global del negocio, ¿no? Bueno, uno trata de explicarlo, porque la verdad es que el desafío de la producción y el desarrollo del negocio del hidrógeno es un cambio sustancial en el escenario energético, no ya de la Argentina, desde ya, pero en el mundo. Y en la Argentina ni te cuento. Es la modificación sustancial del paradigma energético. Bueno, esta es una verdad de perogrullo para quienes de alguna manera estamos involucrados, pero puede no serlo
para la mayoría de la gente. Me alegro mucho, Héctor, de que nuestra conversación haya derivado a este tema del hidrógeno, que es tan importante, bien, y más ignorado todavía que muchos otros aspectos de la producción energética que deberían ser conocidos. Vos sabés que acá tenés una tribuna para llevar adelante esta iniciativa de bien común tan importante. Bueno, Héctor, muchas gracias por tu visita.
Muy agradecido, Fernando, por la invitación, como siempre, a tu disposición y a la disposición de los oyentes.
Hoy hemos conversado con el doctor Héctor Ruiz Moreno, y nuestro próximo encuentro estaremos para continuar con estas explicaciones de tantos problemas argentinos que tienen soluciones difíciles quizás, pero viables. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.